Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Charlitas Tecnológicas. Hoy, bueno, como ya habéis leído en el título, tengo el gran placer, después de mucho insistirle, de un fichaje galáctico, ¿vale? Pues es una persona que aprendió muchísimo de él, que es Mourede, pero bueno, antes de pasaros a él, tengo también a mi compi Fer. Fer, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bueno, como decía, ¿no? Tengo ya por aquí a Muredep, que bueno, le vamos a dejar que se presente tranquilamente, que nos cuente quién es, dónde encontrarlo, en fin, todo.
Bueno, encantado en primer lugar. Vamos a aclarar que no fue. Tardé bastante en aparecer por aquí, que tuvo que aparecer una pandemia a nivel mundial para poder sacar tiempo, pero no es por falta de ganas, simplemente fue
Sí,
por
por
falta
trabajo.
de tiempo. Que bueno, quien me conozca un poco ya sabe que siempre ando un poco con el trabajo hasta las orejas. Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Bryce Moure. MoureDev es el nombre de mi empresa y de mi marca personal. Soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. Desde que empecé a estudiar, digamos, 15, 16, 17, las primeras líneas de código las tiré con 15 años. Y bueno, a día de hoy lo que tengo es mi propia empresa, trabajo como freelance en varias startups, en proyectos propios, y desde hace un año y medio, pues me gusta compartir contenido tanto en YouTube como en un curso de pago en Udemy, tanto contenido de programación de apps, tanto para iOS como para Android.
Pues sí, realmente yo lo seguí por ahí. Que bueno, tengo que decir que fue el que me enseñó a poner el modo oscuro en mis aplicaciones, las cosas como son. Bueno, llevas muchísimos años programando. ¿Qué te motivó a eso?
Motivar es complicado porque
¿O qué te
yo
llevó más bien?
siempre fui un apasionado de la informática, no de la informática, digamos, no os voy a decir, es que claro, yo con 10 años, no, pero. Siempre me llamó la atención el tema de la informática desde que vi, y lo tengo contado alguna vez, desde el Amstrad que vi por primera vez con sus juegos cargados a cintas, con su línea de comandos, con una cosa que a mí me voló la cabeza, porque ya sin saber muy bien lo que era un hacker, yo me creía un hacker al ver que existía un ordenador de ese estilo. Entonces, digamos, ya me empezó a llamar la atención desde pequeño. Y cuando empecé a ver lo que significaba programar, pequeños scripts, cosas así, un poco más amateur, dije, bueno, quizás aquí hay algo que de verdad yo puedo pasar mucho tiempo en él, aparte de dedicarme a jugar, que es lo que más me gustaba de aquellas, pero que sí que pueda haber algo. Tampoco existían los gamers como tal, entonces, bueno, tuve que enfocarme en la programación porque si llego a saber que existían los gamers a nivel profesional, igual hoy en día estaba en el paro. Porque tampoco me hubiese ido bien como gamer. Así que me alegro de haberme decantado por el código.
Bueno, Fer es uno de la, bueno, es una de las personas que está intentando reclutar, ¿no? Para programar. Y bueno, mucha de la gente que me, yo el primero, cuando ve las líneas de código, ve un programa en sí, ¿no? Y empieza a decirte, pues esto es así, así. Claro, el que sabe muy bien, pero tú te quedas un poquito con cara de esto es chino.
Efectivamente.
¿Qué consejos le darías a ese tipo de personas, en los cuales me incluyo?
A ver, el tema de la programación, yo creo que hay dos vertientes, de personas ajenas, es decir, que no tienen conocimientos como de programación. Unos, lo que creen que es muy fácil, que tú te sientas delante del ordenador y pintas colores, botones y que parece que todo se hace solo, y otro que ya tiene la concepción de que es muy difícil. Por experiencia, obviamente, no es ninguna de las dos vertientes, ¿no? No es ni tan abstracto como parece, ni es tan simple como otra gente piensa. Es decir, llegué a tener jefes que no eran programadores y que te decían, oye, es que esto tiene que llevarte 5 minutos, igual era una tarea de 8 horas. Entonces, bueno, vamos a decir que hay un poquito de todo en este mundo. Sobre todo, yo creo que es algo a lo que tienes que darle tiempo. La programación no es inmediata, es decir, puede haber otras profesiones que tú puedes hacer algo, aunque no seas un experto, puedes hacer algo para arrancar rápidamente. la programación no es eso. Es decir, la programación uno se tiende a frustrar. Hay mucha gente, es yo creo que algo muy común que la gente empieza a estudiar informática, un ciclo, una carrera, porque igual, como yo les digo muchas veces, que a ti te gusta jugar a videojuegos, pero que te guste el ordenador y que te guste estar en internet y que te gusten los videojuegos, no quiere decir que esto sea la programación. Hay muchas piezas que juntar para poder llegar a montar un programa. Entonces, yo sobre todo lo que suelo decir es, poco a poco, date tiempo. Cada mes lo vas a ir haciendo mejor, tenemos que barajar tiempos amplios. Es decir, cuando hablamos de montar un programa, hay programas que se pasan años desarrollando, un sistema operativo tira 10 años hasta que está montado, programando 300 ingenieros. Entonces, aunque sea un programa pequeño, te va a llevar meses. Y eso es lo primero que tienes que tener en mente. Y te vas a frustrar muchas veces porque la programación tiende precisamente a eso, a empezar a lanzarte errores a la cara y que tú no sepas el porqué. Y que tú no sepas cómo sacarte esas castañas del fuego. Esa es la realidad. No vamos a decir que es fácil, pero que poco a poco tú vas a ir pasando, digamos, unos pasos en tu camino hacia convertirte en un programador profesional y después la programación va a pasar a ser un lenguaje más. Yo es lo que digo, igual que tú ahora sabes hablar español, que tú el día de mañana sepas programar en Java, pues Java va a ser una extensión de tu idioma. Y todo va a ser hacia adelante y el punto de inflexión es cuando la programación pasa a ser divertida. Es decir, yo me gano la vida y programo y me divierte y me levanto un día y digo, oye, es que tengo que hacer esta funcionalidad o tengo que empezar esta app. Y ya estoy contento por saber que voy a empezar algo nuevo, que voy a desarrollar algo. ¿Por qué? Porque sé que la programación en sí no me va a bloquear. Yo ya tengo el mecanismo. Controlo el mecanismo para hacer algo y ya el resto, digamos, ya son otros problemas que voy a tener que solventar, pero que no van a estar relacionados directamente con lo que es el manejo de código o el manejo de la programación. Ya será pues pensar algoritmos, soluciones de arquitectura, cosas ya, digamos, más a bajo nivel, pero que ese punto de partida con el tiempo lo vas a dejar atrás y eso no te tiene que preocupar. Simplemente tienes que saber que tiene que pasar un tiempo, y cuando hablo de un tiempo es que pueden pasar meses y años, y yo a día de hoy, después de todos los años que llevo programando, he cambiado 100 veces de lenguajes, de tecnologías, y sigo aprendiendo. Y cada día, y si no es cada día, cada pocos días, aprendo algo, leo algo y digo, ostras, no sabía ni que existía, o no sabía que se podía hacer así, o mira qué guay, lo tengo que empezar a utilizar. Entonces, es tiempo y es algo que siempre tienes que estar en esa rueda, ¿no? Que nunca se detiene.
Fer.
Sí, bueno, yo creo que con lo que has dicho antes, Fran está tratando de que yo me inicie en esto, y claro, él me lo pinta como que es para tonto. Digo, vamos a ver, digo, de entrada, digo, todo esto es en inglés, y yo el nivel de inglés que tengo es de hola, adiós. Y poco más. Y yo esto, a lo mejor es que me he puesto la trita antes de empezar, que no te digo yo que a lo mejor no vaya un poco por ahí la cosa, pero yo lo veo que a mí me echa para atrás de que esto no es fácil, de que me va a costar bastante.
A ver.
Y además, ya, o sea, si me puedes tú contar así un poco de todo este mundo, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que sí me llama la curiosidad, lo que sí me llama, por ejemplo, cuando oigo hablar a Julio César, que recoge una beta, ¿vale? Por ejemplo, te la destripa de arriba abajo, mete las zarpas a tal nivel. Porque, o sea, entre eso y lo que él se imagina y lo que vaya a llegar sabiendo, pues claro, pues te coge y te dice meses antes, pues lo que va a llevar, que esto funciona así, cuando una aplicación tú te crees que va Telegram, cuando te crees que va a hacer uso del LTE y ves que no lo hace, y te dice, no, es que esto no hace tal cosa por esto, por esto, por esto. Y yo me quedo. Me quedo bobo. Vale. Eso sí me llama la curiosidad, ¿no? Ese nivel de conocimiento. Vale. Pero eso, yo por ejemplo, no me veo el día de mañana trabajando laboralmente de grabación. Que yo, por ejemplo, me peleé con una app de alguien, porque me parezca que no tengo ni para empezar, y me dijo, ay, bueno, mierda, o no sé qué, y me quiero ir a otra, porque es que mira tú, es que eso nos pasa a todos. De ahí a que yo me vea en este berenjenal para crearme yo una aplicación por no usar otra, ¿sabes? Como que lo veo dos cosas diferentes. Lo que estás
Ahora,
contando, de que te guste la informática, no es que te metas a programar chips.
te cuento una anécdota que me ha venido a la cabeza respecto a eso. Deja a Moure que te responda.
A ver, has dicho muchas cosas y muy, muy interesantes. Es decir, yo creo que, a ver, el tema de iniciarse es complicado, obviamente, y eso lo que a ti te llama la atención. Sí que son años de experiencia, porque tú en el momento que tienes que decompilar un código, que tienes que saber cómo funciona, que tienes que intentarlo, como hablabas de Julio César, claro, ahí hay un mix de todos los conocimientos que tiene Julio César, de todo su expertise y de todo lo que él también lee, también busca para poder llegar a todo ese tipo de información. Y obviamente el perfil que llega a ese tipo de deducciones ya es un perfil senior, es decir, no te puedes meter por las buenas en ese tipo de berenjenales, como dices, claro. El dar los pasos, para tontos, como decías, que te comentan, joder, para tontos obviamente no, pero es que lo que quiero decir es que el punto de entrada a la programación hoy en día es muy, muy bajo. Es muy, muy bajo, porque tú puedes empezar a hacer cosas de una manera muy simple, lo que tienes que tener obviamente es constancia. Yo acabé mis estudios, yo estaba programando, ya contratado por una empresa y yo estaba súper frustrado por ver el nivel de mis compañeros, de mis jefes, las exigencias, la rapidez que se pedía en los desarrollos, porque es que obviamente hasta llegar al punto de que tú seas un tío solvente van a pasar muchísimos años, pero como todo el mundo, es decir, como cualquier profesión, yo creo que vas a tener que aprender de gente y después poco a poco vas a ir dando pasos hasta que tú seas el propio dueño de ti mismo como programador, ¿no? Pero de verdad que dar los primeros pasos hoy en día no es complicado a nivel de ir sacando conceptos. Después son cosas que tienes que ir sumando, tienes que ir sumando. Tema inglés. Si no sabes inglés, hay Google Translator. Es decir, hoy en día eso no debería ser una barrera y aparte que cada vez hay más gente que está creando contenido en español porque la realidad es que falta muchísimo contenido en español y en inglés tenemos más del necesario, casi si me apuras, no más del necesario porque nunca, nunca hay suficiente, pero digamos que hay muchísimo. Y la prueba es que si tú buscas Xcode o Android Studio, yo salgo de los primeros. Eso lo que quiere decir es que
Es que
hay
no
muy
hay.
poco contenido. Porque fui de los pocos que intentamos movernos en español o lo que sea. Pero la verdad es que no te debe echar para atrás. Porque es todo cuestión de tiempo, la verdad. Yo también cuando empecé a estudiar no sabía ni de qué se me hablaba. Y yo ya tiraba líneas de código, yo más o menos ya sabía, pero no tiene nada que ver lo que tú te hagas por tu cuenta hasta que de verdad veas lo que implica una aplicación en sí. Pero todo pasa. Es decir, es todo cuestión. Yo te digo, de verdad que lo único que hay que tener es la paciencia de aguantar y de pasar el mal trago de la frustración. Que es que, joder, es que a mí no me sale esto. Es que no sé ni qué hacer. Hoy me preguntaba alguien en Twitter. Me decía, oye Bryce, estoy empezando a desarrollar una aplicación en Android. Quiero hacer un login y quiero navegar a la siguiente pantalla. Discúlpame por mi pregunta, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y yo le dije, le dije que era una broma y se lo dije sin maldad ninguna. Le pegué una captura de pantalla de la caja de búsqueda de Google y yo escribí en la caja de búsqueda, ¿cómo navegar en una pantalla Android Studio? Y había, creo que 560.000 entradas. Es decir, Aunque tú no lo sepas o tú no lo tengas en mente, el mayor aliado de un programador es Google.
Me estás
De un
dando la idea, tío.
programador junior y de un programador que lleve 30 años picando. Yo no me sé todo el lenguaje, yo no me sé el SDK, yo no me sé las especificaciones de todo lo que hago. Lo que tengo, mi cabeza es amueblada para yo poder pensar los algoritmos que van a hacer funcionar una aplicación, pero eso es práctica y eso es aprendizaje. Si yo no me acuerdo cómo se hace un for, pues ya lo pondré en Google. For en Kotlin, tranquilo. Y ya veo cómo está y lo copio y lo pego, me miro la documentación. A mí eso me da igual, es decir, no es lo que te va a echar para atrás. El buen programador es el que hace buen código, no es el que se sabe el manual de 1000 hojas. Claro.
Mira, tres anécdotas, ¿vale? Que se me han ocurrido. Una la he escuchado con Fer y creo que para todo aquel que está empezando, y bueno, esto enlazo ya con la siguiente pregunta, que era qué trucos, ¿no? ¿Qué consejos darías? Yo uno de los consejos que daría, como el que ha empezado, es lo que has dicho de Google. O sea, a mí uno de los profesores que tuve en uno de los cursos me decía, dice, un buen programador es el que sabe buscar en Google. O sea, si tú quieres hacer esto, pues tú búscalo en Google y verás cómo te aparece. Y ya eso lo aprendes, lo entiendes. O sea, lo que tienes que hacer es entenderlo, no copiar y pegar. Pero que tú entiendas lo fundamental y eso te lo da eso, la experiencia. Y yo se lo decía a Fer y creo que es una de las mejores cosas que tiene. Y es que él te dice, esta aplicación le falta esto, esto y esto. Es que eso es programar. Es que no sé, Bray, si tú tienes esta concepción, pero yo la he tenido. Es que parece que un programador tiene que crear un Facebook, que tiene que crear un Wallapop, que tiene que crear un WhatsApp. Algo que no hay y que reviente. No. O sea, el
Claro.
éxito también está en, yo qué sé, ¿no? En un Telegram. WhatsApp ya estaba, pero oye, Telegram lo mejora. O Facebook ya está, ¿no? Pero está Twitter.
Todo
Lo mismo.
producto se puede mejor, todo producto se puede mejorar y como quien
Y no
dice,
es malo.
no todos los productos que tú tienes que lanzar o con los equipos con los que tú te tienes que ver involucrado tienen que ser empresas de primer nivel que facturen a billones, obviamente. Tú puedes empezar por ideas. Cuando yo empezaba con el tema de las aplicaciones, yo trabajaba en empresa privada y yo no hacía aplicaciones. Lo de las aplicaciones es algo que yo empecé a buscar por mi cuenta y lo que yo hice, y si quieres te lo enlazo con la pregunta de consejos, es a programar se aprende programando y se aprende peleando. Entonces, obviamente, yo lo que pensaba es, claro, yo ya tenía ciertos conocimientos, entonces yo digo, sí, yo tengo muy buenas ideas, pero no soy capaz de llevarlas a cabo. Pues vamos a empezar por aplicaciones más pequeñas. Y me creé una aplicación de notas, me creé un traductor, es decir, chorradas, aplicaciones que hoy en día si me pongo las hago en una mañana, pero que de aquellas me llevaba un mes, y ya siendo programador y ya teniendo conocimientos. Pero ahí es donde de verdad aprendes, porque peleándote con el código es como tú mejor vas a aprender a programar. Después ya hay la parte de decir, oye, que alguien revise tu código y diga, es que esto no es clean code, o es que esto no está siguiendo los principios solid, o que es que este patrón de diseño o este patrón de presentación pues no es el que tendría que ser. Muy bien, es decir, ahí ya son cosas más avanzadas, pero a programar, cuando tú empiezas, aprendes programando y tendrás que hacer que funcione, tendrás que hacerlo lo mejor que puedas, pero todo el mundo, yo no creo que exista un programador que viendo su código, ya no te voy a decir de hace 10 años, del año
De hace 10
anterior,
días.
sí, no diga que su código, qué mierda es, y que diga, joder, ¿cómo lo hice así? ¿Cómo no lo pensé de esta forma? Eso es el día a día del programador, y da igual que seas un junior, que seas un senior o que seas un arquitecto, lo que tú quieras.
Bueno, explico una
eso.
cosita rápida. Junior es el que está empezando, ¿vale? Yo sería un perfil junior y un senior sería Bryce, ¿vale? O sea, ser una persona que ya es capaz de dirigirme. Yo ahora mismo no dirijo ni el tráfico en mi calle. Y es de un sentido. ¿Vale? Y un arquitecto ya sería el nivel, pues, que top, ¿vale? Digo,
Sí,
por si
dentro de
alguien
los
me
perfiles
escucha.
técnicos, digamos. Después ya hay otras divisiones, pero digamos que es un junior es la persona que está empezando, pues ahí ya cada empresa lo va a considerar de una forma, si son 2 años o un senior, pues a partir de 4, de 5 años, bueno, y después arquitecto, pues bueno, también depende un poco de lo que tú tengas que hacer. Puede ser un junior o un senior y ser arquitecto porque de verdad lo que tú estás haciendo es crear un framework o crear, valga la redundancia, una arquitectura, pero digamos que sí, un buen arquitecto tiene que ser alguien que ya lleve muchos años.
Fer, perdona, que te he cortado, dime.
No, lo que estaba diciendo Bryce, de que eso, por ejemplo, yo que sí entiendo y me dedico no profesionalmente, sino por hobby, pero me dedico a la fotografía. Eso que has dicho de veo ahora fotografías de hace unos años, bueno, hace unos años, la fotografía que hice yo ayer, y dije, joder, ¿cómo se me ocurrió girar la cámara medio grado y hubiera sacado el edificio y no hubiera cortado? No puede.
Pues eso es programar. Te lo
Que
digo de verdad.
eso creo que nos pasa a todos en
Mira,
Castro
uno de
Jorge,
la
porque.
de los que me dijeron cuando me dieron clase fue en Android. Y es que este profesor no compraba aplicaciones. Quiero un gestor de correo, pues lo hacía él. Quiero un gestor de notas, pues me lo hago yo. No lo publico, son Apple más complicado, pero en Android hacía eso. Oye, me gusta esta aplicación, ¿qué tiene? Pues, por ejemplo, el gestor de notas, ¿no? Pues tiene sincronización con la nube y yo qué sé, y los tics en verde. Pues yo los voy a poner en azul y sincronización con la nube. Vámonos. Y eso es muy complicado, tú tener esa idea previa, o sea, por lo menos visto desde mi punto de vista.
A ver, al final es un portfolio, que también es algo súper necesario para después tú intentar dedicarte más profesionalmente a esto. Y yo te digo, es un aprendizaje. Yo aprendí todo con proyectos que hoy en día no les doy ni soporte ni se les espera. Pero es lo que a mí me hizo arrancar. Después, cuando yo me pude dedicar, gracias a hacer pequeñas apps de diferentes temáticas, después yo fui capaz de juntar todo eso aprendido y empezar a hacer las primeras aplicaciones complejas, compenetrándolo con otro tipo de cosas. Pero podéis ver, yo creo que alguna de mis primeras apps es que aún está en la tienda. Es decir, eso es terrible. Y no vamos a entrar en código. Pero es así, es decir, es el día a día. Y es el aprendizaje del programador. Tampoco lo podemos ver de una forma mucho más compleja. Obviamente nos podemos poner todo lo gafapastas que querramos en estos temas. Pero para empezar, si lo que queremos ocupar es, mira, tenemos que dar los primeros pasos, eso es así. Y lo vas a mejorar año tras año. Y da igual que vengas de cursos de Udemy, de la carrera, de lo que tú quieras. Una cosa es estudiar, que te va a dar unas bases, una forma de pensar, y otra cosa es que tú te tengas que sentar al volante de un proyecto y que tú seas capaz de empezar a resolver problemas cuando, digamos, puedes tener a alguien, pero en cierto modo tú ya vas a tener que empezar a sacarte esas castañas del fuego. Y eso es. No nos queda otra, no nos queda otra.
Pues nos vamos a ir a una de las partes que creo que Bryce me va a odiar más. Después va a decir, anda que voy a venir otra vez. No, hombre, le voy a apretar un poquito las tuercas, ¿vale? Hemos
Venga.
hablado un poquito de lo ideal, ¿no? Pero vamos a ser un poquito malos y vamos a apretarte las tuercas.
Venga.
Y te voy a decir que me elijas una de las opciones, ¿vale? Y hombre, si me da una pequeña justificación, mejor todavía, pero bueno.
Vale.
Elige Kotlin o Swift. No
Vale.
Android o iOS, ¿vale? El lenguaje en sí.
Vale.
Ahora.
Si elijo el lenguaje por separado, es decir, aquí hay, uf, me puedo meter en un jardín bien bueno. Es decir, tanto Kotlin como Swift, quien no los conozca, son lenguajes que nacieron más o menos por el mismo año, se utilizan más o menos para lo mismo, los paradigmas que utilizan son prácticamente iguales y resuelven las mismas necesidades. Entonces son lenguajes prácticamente iguales. Es decir, yo muchas veces, si estoy programando una aplicación en iOS con Swift, y tengo que hacer la misma aplicación en Android, a veces copio y pego el código y me dedico a cambiarle pues este punto por este y esta letra por esta. Y prácticamente funciona todo. Si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Kotlin por el hecho de que me parece más estable por su, digamos, por su recorrido. Kotlin fue más estable desde el principio. ¿Por qué? Porque era un lenguaje que llevaba más tiempo, era un lenguaje que no se usaba tanto. Entonces me parece que fue un lenguaje mejor concebido en sus inicios. Swift, ahora están a la par. Es decir, ahora quedarme con uno, pues no sabría, igual si tengo que quedarme, pues me quedo con Swift, igual que dije Kotlin, no sabría decir, pero las piedras que tuvimos que atravesar los desarrolladores con Swift, cuando había Swift 1, cuando salió Swift 2, nada funcionaba de Swift 1, cuando salió Swift 3 ya no funcionaba nada, es decir, hasta que llegamos a Swift 4 y ahora Swift 5, pasamos un infierno. Y eso es lo que me hace que no elija a Swift, porque obviamente era un lenguaje nuevo y como Kotlin ya estaba de antes y después lo que hizo Google fue adaptarlo y como corre sobre la máquina virtual, adaptarlo a su Android, digamos montando todo el SDK por encima de él y haciéndolo compatible con la máquina virtual porque en realidad es la JVM de Java, eso lo hicieron mejor, pero porque ya había también un tiempo atrás y se pudo rodar mejor. Swift no tuvo ese tiempo de rodaje, el tiempo de rodaje se lo dimos los propios desarrolladores peleándonos año tras año. Entonces, para mí eso no fue bonito y fue un tema complicado y un tema complicado en proyectos propios, en clientes de decir, oye, es que necesito 15 días porque acaba de salir una nueva versión y es que no funciona nada. Y las librerías tampoco funcionan, no hay compatibilidad hacia atrás, es decir, un montón de problemas. Y entonces a mí eso es lo que me hizo que Swift lo llevara mal al principio y me cagara así un poco la gente de Apple, ¿no? A día de hoy ya no es así, por suerte. Ya hemos llegado a una versión que ya es muy estable y que sí que va a guardar ese tipo de compatibilidades. Pero bueno, lo pasamos mal.
Bueno, hablamos del lenguaje, ¿vale? Muy bien, muy bonito. Y duda típica, ¿vale? ¿Qué es preferible, Swift o Swift UI? ¿Vale? Swift es el lenguaje, ¿vale? La parte con la que escribimos, ¿vale? Para decirlo a nivel de lenguaje, para que lo entendamos todo el mundo, es el español.
La base,
Y
¿no?
sí, es el español y el Swift UI y su equivalente, que sería UI Kit, ¿vale? Pues sería a lo mejor pues el catalán y el valenciano, ¿no? Un poquito. Ese tiene una base, no es. Este ejemplo no me gusta. No, no, porque no. Bueno,
No.
tenemos el lenguaje, ¿vale? Que es la base, ¿no? Del programa. Es lo que necesitamos, ¿no? El español. Y ahora vamos a ponerlo bonito. O sea, si vamos a darle un. Vamos a decirle que si le damos el botón, pues que haga algo. Y para eso, pues tenemos dos maneras de pintarlo, ¿no? De que lo vea el usuario en la pantalla. Que es UI Kit, que es la versión antigua, que a día de hoy todavía se puede usar. Y Swift UI. ¿Con cuál te quedas? O por ejemplo, para Fer, que quiere empezar, ¿cuál elegiría? ¿O
A
cuál
ver,
elegiría tú? Empieza por esta.
yo creo que a día de hoy seguimos necesitando los dos. Es como si me preguntas, si me llegas a preguntar hace 4 años por Swift y OJTC, en ese momento hacen falta los dos. El futuro es Swift UI, porque es la librería que está escrita totalmente en Swift, va a aprovechar todas las características de Swift, es una programación reactiva, es un paradigma mucho más moderno, mucho más óptimo y una concepción que está más adaptada a los estándares que están siguiendo diferentes lenguajes de programación y diferentes librerías multiplataforma como es Flutter o como es React Native. Es decir, ya no estamos yendo a un paradigma mucho más actual. Entonces, Swift UI es el futuro. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, si llegas donde una empresa y dices que solo sabe Swift UI, seguramente la empresa aún no está haciendo nada en Swift UI. Porque llevamos un año con él, no es un soporte completísimo. Es decir, a día de hoy no puedes hacer el 100% que puedes hacer con UI Kit en Swift UI. Puedes hacer un 80, un 90%. Entonces hay ese punto de inflexión. Muchas librerías aún tienen que adaptarse a ese tipo digamos, de librería. Una librería se tiene que adaptar también a la propia de Swift UI. Muchos componentes que tenemos de terceros y de librerías que están escritas, pero que sí que tienen mucho apoyo detrás, falta esta parte. Entonces, claro, a día de hoy, obviamente hay que tener un ojo muy puesto. Yo ya estoy programando ciertas cosas en SwiftUI, incluso quiero empezar a lanzar tutoriales en SwiftUI ya para este año, porque sé que es el futuro y con el fu y con cómo impone Apple que tiremos hacia adelante, es un futuro próximo. No es algo que podamos ver a
¿Te
tres,
diría
cuatro
2 años?
años.
¿Te diría un
¿Cómo?
par de años como mucho? ¿Un par de años como
Como
mucho?
muchísimo, casi si me apura. Es decir, aplicaciones ya nativas, la propia App Store ya está escrita en
Entonces,
SwiftUI.
esta WWDC tú dices que puede ser ya el adiós de...
No, 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 en esta aún no, pero para el año ya va a haber ahí un punto. Y eso va a pasar porque ya hay unos rumores que iPad va a traer Xcode. Si trae Xcode, va a ser para programar en SwiftUI, no va a
Qué
ser para
locura, ¿no?
programar en UIKit, porque tendría que tener esa librería precargada y sería pesadísimo. Pero en cambio, con SwiftUI, como es algo que ya tenemos instalado, entre comillas, dentro del propio iOS, sería mucho más fácil empatar y enganchar esas partes para montar una aplicación nativa de iOS con Xcode. Entonces,
Ahora,
bueno, nos va a llevar a eso.
pero vamos, que se podría empezar ahora en un momento en Swift. Y de ahí el paso a SwiftUI, ya teniendo esa base, ¿no? Entiendo que sería
Sí, a ver, el
que sería
por
fácil, quiero decir, ¿no?
sí, por em
Aprovechar.
Es una concepción diferente. Quizás es le va a costar a mucha gente dar el salto, porque aunque estés muy acostumbrado a UIKit, que es como hacemos ahora las interfaces, pasar a SwiftUI hay un salto importante, digamos, porque es el tipo de programación que tenemos que realizar, no es el que estamos habituados ni en Android ni en iOS, pero sí que las librerías gráficas se están moviendo hacia esto. Así que cuanto antes demos el paso, mejor. Y si estamos empezando, es decir, no tenemos una prisa excesiva, o no tenemos proyectos que nos vienen de atrás, que sabemos que tener que dar soporte, yo, si vas a empezar, empieza con SwiftUI.
Directamente.
Sí, no lo. Es decir, no, yo no creo que sea un problema. Obviamente, vas a tener que saber hacer todo, pero. Para que os hagáis una idea, en el momento que uno ya tiene práctica o que controla una parte, yo programaba en OJetiC y me contrataron para un proyecto y me obligaron a usar Swift, y Swift acababa de salir hace 4 meses. Nunca utilizara Swift, y a medida que iba creando el proyecto, yo iba aprendiendo Swift. Bueno, es decir, si sabes que tienes que utilizar esta estructura o que tienes que utilizar este algoritmo, pues ya está. Es decir, lo otro lo tendrás que ver cómo se hace en ese idioma. Y si ahora sabes que aquí tenías que pintar un label, pues tendrás que buscar cómo se hace en UIKit en vez de en UIKit, en SwiftUI en vez de UIKit. Obviamente, sí que van a cambiar cosas, pero bueno, yo a día de hoy, como beginner, como un principiante, no me pelearía en decir, va, es que me voy. Si vas a empezar y te vas a meter en UIKit, otra cosa es que tú ya seas un programador que quieras tomar un curso completo. Entonces ahí, si tú te quieres dedicar profesionalmente, vas a necesitar UIKit. ¿Te gusta o no? Pero si es más un hobby, si quieres empezar a ver algo por tu cuenta, puedes lanzarte a SwiftUI. Pero claro, otra cosa es la parte profesional y la parte de decir, oye, ¿qué pongo en mi currículum? Que sé SwiftUI. Si le llegas con eso, te va a decir un equipo y UIKit y dice, ah, no, es que nunca programé en UIKit, que es como van a estar todas, que es como están a día de hoy el 99,9 de las aplicaciones de la tienda. Si dices que no sabes UIKit, te van a decir, lo siento. Claro, en 2 años seguramente ya no se tome tan mal, pero en su día también, si decías que no sabías OJetiC, tampoco empezabas a entrar en un proyecto. Todo
O que
depende
no
de
sabes
qué
Java.
cosa. Claro, todo depende de cuál es el enfoque que tú le
Claro,
quieras dar a ese aprendizaje.
en mi caso, ¿cómo sería empezar a ver de qué va esto? Y nada orientado a nada
Yo diría
natural.
yo les recomendaría UIKit por una parte también, por el tema de la documentación que tú has comentado.
Pero
Hay más, o sea,
hay
se te
más
puede frustrar,
documentación,
claro.
obviamente, pero la de Apple es terrible.
No, la de Apple, yo de verdad envidio a Google.
En cambio, la de SwiftUI Yo creo que
Es
están
muy...
cambiando un poco la idea y es muy, por lo menos la de la Developer Conference la hicieron mejor, como este año va a ser toda online, aún la van a tener que hacer mejor. Y yo creo que también, como venía muy legacy, algo muy, no sé, de atrás, no han sabido adaptarse, pero yo creo que ahora sí que lo van a cambiar y van a hacer cosas muy mucho más visuales. Swift Playgrounds. Ya vi esa aplicación para iPad y para Mac para aprender a programar desde cero con dibujos y con de una forma mucho más abstraída de lo que es la programación real. Es una aplicación fantástica y está súper bien hecha y es súper didáctica. Es decir, sí que están cambiando la forma de hacer las cosas y le están echando un poco a cómo hace Google su documentación, que es mucho más visual y mucho más
La de Google
entendible.
es una pasada.
Claro. El problema, ¿por qué no recomiendo, por qué no recomiendo UIKit si es a nivel ahora de inicio y tal? Porque seguramente cuando tú ya tengas algo de control sobre UIKit van a pasar 6 meses, imagínate. Claro, ahí aún tienes que dar el primer paso y son 6 meses que ha avanzado Swift UI y que se está acortando ese plazo de cuenta atrás de empezar a dar ese cambio. Que obviamente no va a ser nada inmediato a día de hoy. Tú, si te da la gana, puedes empezar una aplicación en OyeTC y no tienes ningún problema. Y hay soporte total. Pero ¿qué pasa? OyeTC no se ha evolucionado desde hace ya mucho tiempo. Y en cambio, Swift sí, y ya tiene un rendimiento superior a OyeTC. Va a haber librerías, va a haber encaje con el propio hardware que va a estar mejor optimizado. Y Apple también tiende muchas veces a, mira, yo doy soporte a lo último y todo lo que esté quedando hacia atrás lo sentimos. Claro, no se pelean ese tipo de cosas. Es, mira, si tuviste 1.000 pavos para un iPhone, pues cómprate otro. Ellos son más de esa idea. No se van a preocupar. Hoy salió Disney Plus y la gente se quejaba de que es a partir de iOS 11. iOS 11 cumple, creo que cubre el 80, de iOS 11 y 12 y 13, creo que ya son el 85% de los dispositivos. Bueno, pues ese 15 se ha quedado sin la app. Y a nadie le ha importado, entre comillas. Entonces, se va a tender a eso. Y Apple en esto es bastante rápida y a cortar
Hay
mucha
otra que
por
es
lo sano.
mucho que a mí me pasó, no sé si lo tengo que mirar, pero Netflix creo que es a partir de iOS 13. Porque
Sí,
yo
es
busqué
muy
en iOS
normal.
12 y no me salió, o sea,
Es
se
muy
tampoco me
normal.
extrañaría, ¿eh?
Yo hago apps todo para iOS 11 en adelante. Porque no te merece la pena por un. Por poca gente que quede y quedarte sin ciertas funcionalidades que tienen esas nuevas versiones, no te merece la pena. Y aparte, sí que la segmentación es tan pequeña en Apple que no sueles tener problemas, no es Android, que ahí tienes que tirar siempre para versiones muy anteriores, porque si no sabes que te pierdes a la mitad de los usuarios, eso en Apple no te va a pasar. Y Apple, la propia Apple en esto es bastante tajante. Y es la típica que te dice, te llega un mensaje a tu cuenta de desarrollador y dice, en 2 meses tienes que subir versiones de las apps desde esta versión de Xcode. Si no estás adaptado, lo sentimos mucho, pero vete dándole caña. ¿Sabes? Y con eso son tajantes. También va a forzar que todo les vaya bien, porque así ellos tampoco se tienen que estar preocupando de dar soporte ni a versiones anteriores y se aseguran que sus aplicaciones tienen la mayor calidad posible. Porque se están yendo a lo último. Entonces, bueno, es la concepción esa que tienen de empresa. Por eso yo como veo Swift UI es que en 2 años todo el mundo estará haciendo las apps con Swift UI, igual que también la gente al principio se echó las manos en la cabeza con Boo hasta que salga Swift y hoy en día, y esto hablamos de hace 4 años, nadie se plantea hacer una aplicación que no sea con Swift. Así que bueno.
Y bueno, para todo aquel que esté también pensando en qué equipo elegir, que también es importante, unos portátiles sobre mesa.
Uso portátil, pero ojalá pudiera tener también sobremesa. Uso portátil por la simple razón de que viajo y obviamente me tengo que ir con el trabajo a cuestas. Entonces, por eso tengo un portátil e intento tener un portátil potente. Ahora mismo tengo un MacBook Pro de 16, el que salió a finales del año pasado, principios de este. Pero
Envidio.
si algún
O te
día.
odio, no sé.
si algún día mi economía me lo permitiese holgadamente, ojalá pudiera tener un Mac Pro y cuando me fuera a viajar me fuera con un MacBook Pro. Pero bueno, eso implicaría.
Pero para empezar se puede por un Air y un más
Sí,
minimal
sí.
básico.
Puedes empezar por lo que quieras. Es decir, al final, tú no vas a empezar por un proyecto gigante y todo va a ir un poco adaptado a tus propias necesidades como desarrollador. Si estás empezando, no vas a necesitar una máquina potente porque seguramente tu proyecto no sea un proyecto gigante. Entonces, vas a tener que ir evolucionando poco a poco. Yo ya te digo, uso portátil por el simple hecho de llevármelo a cualquier lado. Pero bueno,
Vale, claro que sí.
ojalá pueda hacerme con un Mac Pro de estos de 10.000 pavos.
Si van a empezar, necesitas un Mac Pro. Hostia,
Empezamos mal.
empiezo un poco más, ¿no?
Yo empecé con un Sony Vaio, Core 2 Duo. Y esto borrarlo del podcast con un Hackintosh. Entonces es como yo empecé. Ese fue mi primer Mac, un Sony, ¿sabes? Así que bueno, yo qué sé. No, no lo borres, coña. Pero bueno, por decir la realidad, de 32 bits y tenía un
Bueno,
Windows 7
ahora
y...
está Mac in Cloud, que
Sí.
más de uno ha empezado así,
Sí,
de
total.
los de compañeros míos.
Sí.
Bueno, te iba a hacer una, ya para concluir el podcast, te iba a preguntar sobre iOS 13.4, pero lo voy a dejar un poquito para otro podcast. Porque has abierto una cosa que me interesa mucho y tuve este pequeño debate con Fer y me gustaría que contaras un poquito a nuestros usuarios o toda aquella persona que nos escuche, que bueno, ¿qué pasa con SIG in Apple, ¿no? Este login de Apple que no lo vemos o no lo hemos visto hasta hace relativamente poco. Y ahora, pues poco a poco, oye, pues mira, en esta aplicación ya lo trae, esta sí, esta no, ¿no? Y ¿por qué esta tardanza o qué condiciones te pone Apple para...
Me encanta que me hagas esa pregunta, porque las condiciones de Apple a día de hoy es que si tú, voy a mentir, pero creo que era 15 de abril, 24 de abril, cualquier aplicación que tenga un login social, Facebook, Google, Twitter, no puede publicarse en la App Store si no tiene también el login with Apple. Entonces ya es una, digamos, el látigo que ha sacado Apple. Volvemos a eso y nos ha dicho a todos, oye, ¿tienes Google? Pues te obligo a tener Apple. Si no, cuando me mandes una aplicación a revisión, no te la voy a probar. Entonces
Entonces,
ahora
incluso
es
las
condición.
actualizaciones,
Claro, es decir,
incluso las...
si ya la tienes en la tienda, no hay problema. Pero si tú quieres actualizar tu app a partir del 20 y algo de abril, creo que era, no sé si era 24, bueno,
El
mediados
día
finales de abril. Si tú mandas una actualización a revisión, tienes un login social y no tienes el login de Apple, no puedes, no te la van a pasar. Es decir, va a estar violando su guía de desarrollo. Y si tú violas cualquier norma de la guía de desarrollo, es motivo para que te paren la app. Es decir, te la paran hasta que tú solventes esos problemas. Por eso, ahora todo el mundo se está apurando, entre los que yo me incluyo, a lanzar el login de Apple. Claro, porque si no, no vamos a poder actualizar para otro. Tienes un bug y no vas a poder corregir el bug si no tienes el login. Entonces, claro.
Y ese nuevo login, ¿qué ventajas aporta? ¿Qué ventajas trae?
A ver, un poco lo que intentó buscar Apple son dos cosas. Primero, tener la ventaja que tiene Google en Android. Es decir, tú si ya tienes un Android, vas a estar logueado sí o sí. Bueno. O es muy posible, ahora podremos hablar de Huawei o de algunos que se van a desligar de Google, pero digamos, el 90% de los usuarios de Android tienen su cuenta de Google metida. Entonces, hacer login con Google, para la gente es automático, porque dice, oye, estoy en Android, tengo Google, no me lo pienso, voy a loguearme con Google. Es muy raro que un usuario de Android se loguee con Facebook teniendo Google ya esa integración perfecta con la propia
Sí,
app.
que como tienes ya tu cuenta
Claro.
de Google, dice, ¿para qué me abro una segunda cuenta de él? Si tengo
Claro.
esta, lo mismo, ¿no?
Pues efectivamente, Apple un poco lo que está buscando es eso. También es bueno para ellos, porque ellos ahora van a tener ese mecanismo, van a tener control sobre sus usuarios y ellos quisieron dar un punto extra, que es que tú en el momento que tú haces un login con el ID de Apple, puedes elegir propagar tu email real o generar uno ficticio. Entonces tú vas a poder hacer login de Apple y la empresa en la que tú te estás logueando, la app, puede no tener ese email, porque lo que va a hacer es Apple asociarle un email que va a ser una clave alfanumérica, indescifrable, que no significa nada, y va a montar un login por detrás asociado a tu, imagina tú, al Gmail que tú tienes asociado a la cuenta de Apple. Entonces, las propias compañías no van a tener acceso a tu mail real. Es decir, no te van a poder mandar correos, no se van a poder montar bases de datos con todos tus datos, valga la redundancia, para intentar abrazarte por ahí o violar las leyes de privacidad. Porque yo me voy a loguear en el momento que tenga, imagínate, Facebook login con Apple, a Facebook le va a decir que mi mail es ABCDE, y si yo después me voy a Twitter y hago login con Apple, me va a decir que es FHC0. Entonces no va a haber manera de casar ese usuario, ni yo tampoco voy a tener un correo electrónico para que me llegue spam o cualquier tipo de contacto por ese lado. Entonces esa es la parte guay, que tú puedes elegir que tu email sea privado. Si no, también puedes elegir de verdad pasar el email como toda la vida. Es una opción que tienes.
Pero te hago una pregunta. Esto es siempre que sea social. Si yo, por ejemplo, soy Facebook y se supone que el usuario es mío.
Efectivamente, ¿vale? Ahí no tendrás que hacerlo. Si tú lo único que tienes es un sistema de autenticación propia, es decir, mail,
por ejemplo,
password.
YouTube no tiene por qué meterlo, porque es de Google, se supone.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque es su propio directorio activo de usuarios, efectivamente. Donde va a pasar es en apps, que es lo típico, que te deja seleccionar varias cuentas, pero en las que tú tengas, incluso creo que el propio Facebook, ¿no? El propio Facebook es usuario y contraseña de Facebook, ¿no? Ahí esos no lo tendrán. Son los que tengan más de un login social.
¿Y en Microsoft? Por ejemplo, Skype.
Skype no, porque depende de Microsoft, entonces solo sería usuario y contraseña.
No sé si puedes hacer login con Gmail o no. No lo sé, son estas cosas que ni idea.
Bueno, esto ya es reversarlo, pero que
para que se entienda,
porque puede ser lioso.
Para que se entienda es aplicaciones que tengan algo más que no sea usuario y contraseña. Aplicaciones que tengan usuario y contraseña y que ya tengan Gmail o que ya tengan Facebook, que ya tengan Twitter o GitHub o lo que sea, ya van a tener que implementarlo. Es quien tenga algún tipo de login social de una plataforma que no sea ellos mismos, claro.
Ese debate, como dijo Fran, lo tuvimos ellos porque, claro, como él me decía, claro, es que cuando tú enciendes un móvil ya te viene cogido, digo, sí, digo, vamos a ver, digo, ya sé que al campo no le puedes poner puertas. Perfecto, vale. Pero porque al campo no le pueda poner puertas, no significa que encima se le vaya a poner yo aún más fácil. O sea, es como si cojo una enfermedad, ¿no? Pues total, ya puesto, ¿no? Pues bueno, me busco otra.
Claro.
Y es que yo estoy un poco obsesionado con esto de todo lo que pueda no facilitárselo, no lo voy a hacer. A lo mejor es una obsesión un poco estúpida, no te digo que no, pero tengo esa concepción de si una empresa se gasta su tiempo en invertir en ese tipo de opciones en pro de la seguridad y privacidad, no me voy a ir con una en la cual te estoy diciendo es que voy a vender tus datos y voy a hacer lo que me venga en gana, porque encima ese es mi modelo de negocio.
Sí,
Y de
es
ahí
que
venía
claro,
el
pero
debate.
también pueden hacer echa la ley, echa la trampa. En mi red de usuarios, pues
A ver, ellos lo van a tener, pero claro, un poco. Ahora una de las cartas que está lanzando más Apple es el tema de la privacidad. Es nuestro sistema operativo es el más seguro, ya encriptamos todos los datos, el tema de la salud lo tenemos súper cerrado, nadie puede entrar, es que nos están subiendo a nuestros servidores y ahora el paso siguiente fue este, en plan, oye, ahora vamos a obligar a que si tú quieres una aplicación, tienes que poner nuestro login y no tienes ni por qué dar el email. Entonces, claro, ahí están, obviamente Apple ya tiene nuestros datos y ya no hay nada, que al final es otra más. Es decir, no se los damos a Google, pero se los hemos dado a Apple. Bueno, es
no, eso
decir,
es
fastidiados
primo,
estamos,
sí, es lo
pero
que yo
bueno,
decía, pero bueno.
está bien que haga, digamos, esa parte que por lo menos se lo demos a quien nosotros querramos, por lo menos cerrarlo de alguna manera. Yo soy el primero que yo no hago logins con Gmail. Yo ya tengo para las apps que chorras, tengo un Hotmail creado desde hace 20 años y hago, me registro con usuario y contraseña, cubro el formulario, que sé que me lleva más tiempo siempre, y me doy de alta con esa para no, digamos, seguir alimentando, que al final es que mi Gmail lo tenga todo el mundo. Y que el día de mañana eso sea un nido de spam, o que corra como la espuma, o que sea más factible de suplantar mi identidad, o de que me roben la contraseña, o cualquier rollo. Entonces, yo intento irme siempre a los al usuario por básica, digamos, que es el usuario y contraseña de toda la
Sí, bueno, eso ya para concluir. Pues bueno, espero que os haya gustado este podcast. Como siempre, un placer contar con los dos invitados. Bryce, tengo una pelea con tu nombre hoy.
vida.
La despedida.
Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, una charla muy amena y que la verdad, si me invitáis, volveré encantado y espero tardar menos para
Aquí
seguir
tiene,
discutiendo sobre este tipo de cosas, que está muy guay.
aquí tienes tu casa y para la WWDC ya
Eso.
quedas invitado. O sea, es
Perfecto.
un placer y solemos hacer cosas bastante chulas, así que quedas invitado.
Encantado, mil gracias.
Fer.
Bueno, nada, un placer pasar este rato con ambos y lo dicho, que a ver si surgen algún otro ratito y nos volvemos a ver. Muchas gracias.
Nada, vosotros,
Pues nada,
totalmente. Y
no
anímate a
escucho.
empezar a programar, anímate.
Así que nada, con este ánimo nos escuchamos muy, muy prontito. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Gracias.